Esto es Con el Calzón por Fuera, episodio 206. Pues así es, amigos, ya estamos en un capítulo más de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas. Ya saben que en este programa nos dedicamos a reseñar cómics, a platicarles qué pasa con ellos y recomendárselos. Pero si ustedes no quieren saber qué pasa, mejor pónganle pausa, lean sus cómics y regresen aquí para platicar a gusto y que no hagan ustedes corajes porque les platiqué el final, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar esta semana con una miniserie que acaba de terminar. Esta es de Image Comics y que se llama Grizzly Shark. Fueron 3 números, ya está programada para ir para septiembre la recopilación. Y está escrita y dibujada por Ryan Utley, que es el dibujante, si no mal recuerdo, de Invincible, la otra serie que ha durado un chorro, de Robert Kirkman, del creador de Walking Dead. Pero bueno, él es el dibujante, Ryan Utley, y les digo que escribe y dibuja Grizzly Shark. ¿Sí? Y según nos platica allí en este cómic, en realidad esto viene de un one shot que existió. Yo nunca lo había oído ni lo leí. Un one shot que se llamaba Grizzly Shark versus Sea Bear. O Bercy. Bueno, Sea Bear sería así como que Grizzly Shark, o sea, como es tiburón grizzly contra el oso de mar. No podríamos decirle. En este caso, él nos platica que él junto con otro compañero, el otro compañero era el que hacía la parte del oso. Entonces él hizo esta miniserie donde sale nada más Grizzly Shark, que es estos tiburones del bosque, ¿no? Podríamos decirle. Y como se imaginarán, eso es básicamente una serie de broma, de humor. Es un chiste que salió así cotorreando ahí con los cuates, ¿no? Y a él le gustó, dijo, se me hace chido como para dibujar esto. Según lo hizo entre los mientras en sus ratos libres de dibujar Invincible. Y pues es básicamente, ¿cómo les diré? Es una serie, sí es una historia, sí hay una historia, hay una trama, pero básicamente es una serie de gags, de chistes acerca de un bosque infestado de tiburones. Sí, muy al estilo de esas películas del Sci-Fi Channel, ¿no? Donde ya saben, de Mega Shark o Sand Shark o Octu, ¿cómo se llamaba la de que era un tiburón con tentáculos? Octu Shark o Shark Charctopus, sí, que era el tiburón este con tentáculos de pulpo. Entonces aquí vemos una, dijéramos que una variación de ese tiburón, pero este es el Grizzly Shark, que es el tiburón que vive en los bosques, ¿no? En las montañas de Estados Unidos. Y la historia tiene que ver, pues obviamente, con gente que se va a acampar a estos bosques, con unos cazadores que andan tras estos tiburones, y una investigadora, ¿no? Que también está buscando la verdad acerca de esos tiburones. Y todo esto se conjunta para crear esta historia, esta miniserie, les digo, de risa, básicamente, en donde la verdad empieza. Yo creo que el problema, por lo que lo voy a platicar, es la forma en que lo leí. Yo siento que esta miniserie de 3 números verdaderamente se debe leer, o la forma más disfrutable es así como salió mensualmente, ¿sí? O por lo menos leer el primer número, dejar un tiempo, regresar al 2, dejar otro tiempo y luego regresar al 3. Yo leí los 3 de corridito, leí el primero y las primeras páginas me tenían muerto de risa. O sea, me dio mucha risa la situación que y cómo la manejaron ahí en cuestión del ataque este del tiburón. Pero les digo, siento que como lo leí todo seguido, el chiste por lo menos para mí fue perdiendo un poco de fuerza, ¿sí? Pero siento que si hubiera dado un espacio, si hubiera dejado respirar al chiste, lo hubiera disfrutado más, ¿no? Entonces, si ustedes lo leen, yo creo que les recomendaría eso. No los lean los tres seguidos, lean uno, luego den un espacio, lean unos días, lean el dos, otros días y lean el tres. Siento yo como para disfrutarlo más, ¿no? Porque todo el humor es muy bueno. Trae mucha onda esta del gore, les digo, de esas películas de sci-fi, ¿no? De monstruos chafas, ¿no? Vemos tiburones arrancando piernas, brazos, mitades de cabezas, cabezas completas, familias completas, coches, de manos y demás, ¿no? Entonces, si les digo, se ve así la sangre, ¿no? O sea, salpica la sangre por todos lados y está el humor que se maneja en ese tipo de historias, ¿no? Absurdas completamente. Y les digo, está muy divertido. Les digo, aunque yo siento que a lo mejor fue por eso, ¿no? Porque a lo mejor estar leyendo el mismo chiste o variaciones del mismo chiste seguidos perdieron el chiste. Pero yo siento que si ustedes los leen despacito y separaditos, lo van a disfrutar mucho. Es muy divertida. Es de esas nomás para relajarse, reírse un rato y olvidarse de la seriedad de la cosa, ¿no? Es un cómic, les digo, meramente de humor. El dibujo de Ryan Ottley se presta muchísimo para este tipo de historias de humor, donde tiene mucho que ver lo que está haciendo el personaje. No nada más lo que dice, sino sus reacciones y la forma en que los dibuja este cuate, son muy chidas, ¿no? Entonces está muy recomendado. Son tres numerillos nada más. Les digo, se llama así Grizzly Shark. El segundo es como Grizzly Shark Returns. Y el tercero sí es Grizzly Shark vs. Sea Bear. Porque esa hace una aparición especial ahí. El oso de mar, ¿no? El oso de mar. Entonces, chéquenlo. Les digo, se acaba de terminar apenas el mes pasado esta miniserie de Grizzly Shark. Tres numerillos de Image por Ryan Ottley. Muy recomendados y para que se rían un rato. Les digo, el número uno en las primeras páginas es oro puro, o por lo menos así me parecieron a mí. Es comedia muy chida, ¿no? Es muy muy chido lo que pasa ahí, y no se los voy a contar porque es un chiste. A mí me desespera cuando cuentas un chiste que es muy gráfico, porque no puede uno expresar la graciosidad con solo palabras, tendrían que verlo. Entonces por eso no les platico más de lo que es, de las situaciones. Mejor véanlas, ríanse y disfrútenlo, ¿no? Está muy chido. Ahora vamos a pasar a continuar a hablar de lo que está pasando en DC con estas cuestiones de Rebirth. Y ahora vamos a empezar con Aquaman Rebirth, que se llama, en la serie se llama The Drowning, ¿sí? Obviamente el número uno, escrito por Dan Abnett, dibujado por Scott Eaton y Juan Barranco, algo así. De este han salido ya Aquaman el Rebirth y el Aquaman 1, donde básicamente lo que vemos es 1 y 2. Aquaman Rebirth, Aquaman 1 y Aquaman 2, donde vemos, básicamente siento yo que es como una continuación de lo que ya venían haciendo. No sé en qué había terminado Aquaman hace unos meses, pero bueno, es básicamente Aquaman nuevamente intentando restablecer o que haya unas buenas relaciones entre el mar y la tierra. Hay, ya saben, súbditos, una sección de los súbditos de Aquaman que no están de acuerdo con estos, y está Black Manta, que es el villano que va a atacar. Básicamente, ese es el problema, siento yo, con esto, con algunos de estos superhéroes, y cada vez que los relanzan, es que los relanzan exactamente de la misma forma cada uno de ellos. Creo que cuando empezó los nuevos 52, si yo les hubiera dicho esto, es exactamente la misma historia, ¿no? Black Manta ataca, hay un grupo, un segmento del reino de Aquaman que no quiere que haya relaciones con los con los de la tierra, ¿no? Con los que no son acuáticos. Y Aquaman intentando restablecer, que haya una comunidad entre el agua y la tierra, ¿sí? La diferencia es que aquí ya está casado con se me fue su nombre, pero es su esposa, que es la que controla el agua, ¿no? Entonces, y eso es lo que vemos aquí, ¿no? O sea, un ataque de parte de unos, Aquaman intentando defender y bla, bla, bla. Ese es el problema, es exactamente la misma historia o la misma situación que yo creo que siempre que les digo, cada vez que hay un reinicio de una historia de Aquaman, esta es esa historia, todo se reduce a ese mismo plot siempre. Ese es el problema, o sea, no hay un giro nuevo, no veo que me puedan ofrecer diferente a lo que ya venían ofreciendo. Les digo, se leyeron, leí tres números y no vi gran sorpresa, ¿no? Es exactamente lo mismo que yo me acuerdo haber leído. O bueno, no es exactamente la misma historia, ¿verdad? Pero es exactamente, les digo, la situación, ¿no? No hay nada que, si no me enganchó hace 52 meses cuando inició New 52, no veo por qué me va a enganchar ahora, ¿no? Que es este, que es, les digo, pareciera lo mismo, ¿no? Pareciera que no hay no hay una imaginación de algo diferente. No sé si, no conozco tanto de Aquaman, pero que no tiene otros villanos, no hay otra cosa contra la que no, contra la que otra situación, ¿no? Este, no sé, a lo mejor podría ser más chido si viéramos a lo mejor Aquaman verdaderamente con un reino tras de él, peleando contra algo y que ellos solitos salvaran a la tierra, o es este, no sé, algo ahí como que no cuadra bien, no le encuentran el giro suficientemente chido a Aquaman, creo yo, y yo siento que es, desafortunadamente es eso, ¿no? Nada más lo van a leer los fans de Aquaman, que a lo mejor ya han leído 20 veces esta historia, pero pues les sigue gustando, ¿no? Entonces, este, digo, es una reseña muy corta, no sé qué más decirles, ¿no? Porque les digo, creo que esta historia de Aquaman ya la hemos visto muchas veces, ¿no? El dibujo es bueno, pero nada extraordinario, nada que digas tú, bueno, lo voy a comprar por el dibujo, cosas así, no recuerdo nada de eso. Entonces, no sé, digo, síganlo y a lo mejor adelante pasa algo diferente, algo interesante, pero hasta el momento, les digo, la misma situación que creo yo que hubo cuando inició los nuevos 52, y a lo mejor cuando reinició antes, y siempre que hay un relanzamiento de Aquaman, creo que es lo mismo, ¿no? Eso, les digo, él intentando relaciones, buena onda entre mar y tierra, un segmento de la población de su reino que no lo quiere porque no quieren tener nada que ver con los de la tierra, y Black Manta atacando, punto, es la misma historia de siempre. Entonces ya, no vamos a dejarle más tiempo a esto. Ahora vamos a hablar de Wonder Woman Rebirth. Esta está escrita por Greg Rucka, dibujado por Mark Clark y Liam Sharp, creo que se le conoce más. De este es Wonder Woman Rebirth 1 y 2. ¿Y de qué se trata, no? Básicamente lo que vemos aquí es vemos a Wonder Woman que aparentemente hay una especie de encanto o algo así, ella que es lo que ella siente, que hace que ella perciba o recuerde historias que a lo mejor no ocurrieron, como que algo hay ahí distinto en la tierra, ¿sí? En lo que ella percibe, como que las cosas que han pasado y la historia. Entonces cree que no todo es real, no todo lo que ha vivido es real, y tocan un poco el tema de que ella tiene el casco este de la diosa de la guerra. Ella siente que no es, porque lo destroza y dice que no debería haberlo destruido, no podría destruirlo si fuera el real, y cosas así, ¿no? Su lazo de la verdad lo usa en ella y le dice que algo, alguien la ha estado engañando, ¿no? Y empieza una cuestión de para buscar quién es el que la ha estado engañando o la que lo ha estado engañando, ¿no? Y bueno, de eso es básicamente lo que va a la historia. El dibujo, fíjense, hay momentos donde este Liam Sharp dibuja muy, muy chido, porque él ya dibujó el número uno de la serie regular completo, y hay unas partes que le quedan muy chidas. Me gustó mucho las partes donde dibuja al Trevor, ¿no? Que aquí ya tiene, mencionan que ya tiene mucho tiempo que no habla con Wonder Woman, y que coinciden básicamente en un país, no recuerdo en cuál, donde Trevor está en una misión y por unas razones independientes Wonder Woman también llega a ese mismo país, a esa misma zona. Las partes donde están dibujando a los soldados y a este cuate el Trevor y todo eso le quedan muy muy chidas. Wonder Woman siento que no tanto, Por momentos siento que no hay una consistencia en la apariencia de Wonder Woman, ¿sí? Hay una imagen hasta que se ve así como que hasta muy muy infantil, o no infantil, pero quizás muy, no sé, como que no concuerda su cuerpo que le dibujan en una escena con cómo la venían dibujando. Siento que a veces no le dibujan la misma cara, siento que el peinado a veces no es el mismo. Entonces como que parecieran diferentes versiones de Wonder Woman en el mismo, siempre la identificas como Wonder Woman, pero como que no hay, pareciera que la dibuja diferentes dibujantes en el mismo cómic. Entonces como que eso me sacó de onda, mientras que la parte, les digo, de esta, de los soldados y de las misiones y la selva y todo eso donde anda el Trevor, se ve más chido, si hay una consistencia ahí. Entonces no sé qué pasó ahí con este cuate, con Sharp, el dibujante. Y la historia, les digo, pues está bien. Quizás volvemos, creo que a lo mejor en esta parte, en esta historia de Wonder Woman, a lo mejor padece de lo mismo que lo que les contaba de Aquaman, ¿no? Que a veces es como que la misma historia de Wonder Woman, les digo, en este caso es como que un dios que la está intentando engañar, va a pedir ayuda a uno de sus villanos, ex amigos o amigas, y creo que ya saben quién es. La relación amorosa con Trevor. Entonces, no sé si recuerdo que cuando empezó los New 52, el Wonder Woman fue algo muy chido porque estaba muy muy clavado en la cuestión de los dioses, ¿no? Y el dibujo era muy muy bueno para ese tipo de historia. Entonces no sé aquí si qué tipo de historia vayan a manejar con este dibujo que maneja Sharp. No sé, no entiendo qué tan chido vaya a estar, ¿no? Van a manejar también dos cómics que va a ser quincenal, con los números, por decir, 1, 3, 5, van a hacer la historia en el presente, esta historia que les digo de alguien que está manipulando los recuerdos o la historia que ha vivido Wonder Woman. Y en los números pares, el 2, 4, 6, 8, va a ser Wonder Woman año 1, ¿sí? Ese todavía no ha salido el número este, pero me imagino que es una cuestión para tener material para la película, para cuando salga la película. Entonces yo creo que quieren tener por lo menos un TPB, una recopilación de una historia en el presente y una historia del origen de Wonder Woman. Ya ven que la primera película de Wonder Woman va a ser, creo que, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la intención, como que tener material para el presente y del pasado de Wonder Woman para cuando salga la película. A ver qué tal le sale el experimento. Lo raro va a ser eso, ¿no? Que va a ser el mismo cómic, la misma numeración, ¿no? Como para obligarte a comprar los dos series. Porque a lo mejor dicen, si a una le ponemos Wonder Woman Year One y a la otra Wonder Woman nomás, a lo mejor la gente va a comprar o una o otra, ¿no? Entonces, como que si le ponen en la misma numeración, ándele. Tiene que comprar las dos. Porque nadie va a querer tener su colección del 1, sí, 3, 5, 7, 9. Y otro va a decir, no, yo nada más compro el 2, 4, 8, 6, 8. No, pues vas a tener que comprar las dos a fuerzas, ¿no? Entonces, esa es la intención, supongo yo. A ver qué tal les queda, ¿no? A ver qué tal les queda. Les digo, el dibujo está chido por partes, por otras no tanto. Y la historia, pues a ver si la encuentran. Greg Rucka es muy bueno. Entonces, tengo más esperanza en este relanzamiento de Wonder Woman que lo que les digo de Aquaman. Aunque Aquaman es con Dab Abnett y que también es muy bueno, pero por lo menos en los tres números que leí no vi nada. Y en este Wonder Woman, pues hay ahí por ahí una chispita que dices tú, puede estar interesante lo que pase, ¿no? Me le doy más beneficio de la duda a este que a Aquaman, ¿no? Y bueno, esos son los dos títulos de los que de DC de esta semana, Aquaman y Wonder Woman Rebirth, ¿no? Entonces ahora vamos a ver con Marvel qué está pasando, que ha seguido avanzando en Civil War 2, ¿no? A ver quién se harta primero, si ustedes o yo de Civil War 2. Y vamos a empezar con Amazing Spider-Man, bueno, Civil War 2, Amazing Spider-Man. Esta es una miniserie, está escrita por Christos Gage y dibujada por Travel Foreman, ¿sí? ¿Y de qué se trata este Amazing Spider-Man número 1? Bueno, pues básicamente es la historia de de Spider-Man. con este cuate Ulises, ¿sí? Se supone que Peter Parker pide convivir un poco con Ulises para saber qué es lo que pasa con él, cómo funciona, ¿no? Podríamos decirle. Y le empieza a dar tips, ¿no? Así de que de casos que van a ocurrir y que el Spider-Man los empieza a detener, ¿no? Detiene unos ataques, un robo y ataque un asesinato antes de que ocurra. Entonces este cuate Peter Parker, o bueno, en este caso Spider-Man, dice, bueno, pues este chavo Ulises es buena onda, sí sabe que ¿cómo se llama? Tiene su corazón en un buen lugar, algo así es lo que él menciona. Aquí el conflicto es que lo lleva a las industrias Parker, a que conozca ahí a la gente que trabaja con él, a los científicos, y Peter Parker, bueno, pues Spider-Man dice que porque si él puede ver el futuro, pues podría ayudar mucho, quizás diciéndoles qué va a pasar con algunas de las tecnologías que ellos están desarrollando, ¿no? Si va a ser una cosa que no va a llegar a nada, o si va a ser algo que sí va a tener si tiene un futuro. Entonces, pues dedicarse a investigar las cosas que tienen un futuro y dejar de perder el tiempo en tecnología que a lo mejor no va a llegar a nada, ¿no? Entonces, pero ya estando ahí, la cosa es que Ulises le platica, le dice, ¿no?, a Spider-Man, que uno de esas personas que trabaja ahí se va a convertir en un villano, ¿no? Entonces, básicamente como que ese va a ser, yo creo, lo que va a estar pasando con este cuate de Ulises, donde él va a estar mencionando que, les digo, como que la serie regular, no sé, parece ser, les digo, esto de de Iron Man, donde él no quiere que se sepa el futuro, ¿no? Mientras que Carol Danvers sí quiere saber del futuro para poder evitarlo. Y parece ser que lo que va a pasar con Ulises y con varias de las miniseries es eso, ¿no? Que van a meterte el tema de, por decir, en la serie regular es Hulk va a matar a los Avengers. Y en este caso, por decir, de Spider-Man, uno de tus científicos, de Peter Parker, se va a convertir en un villano. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer, no? Entonces, ¿qué es? Como que es eso, ¿no? El tomar la decisión de qué vas a hacer si sabes que alguien pudiera hacerte un gran daño, ¿no? No sé qué tan interesante se va a hacer la historia. Yo supongo que va a haber el caso donde por intentar, bueno, ya vimos que se supone que She-Hulk muere, o por lo menos está muy grave, y War Machine está muerto. Entonces, como que va a haber más de esas situaciones donde a lo mejor alguien muere y va a cambiar de bando, no sé, pero bueno, como que a ver qué pasa. Les digo, esta de Peter Parker, pues tampoco no se me hizo así súper espectacular el asunto. Se me hizo, es una historia más de Peter Parker, no de Spider-Man, donde pues, digo, sabe que uno de sus científicos se va a convertir en villano, cosa que le ha pasado toda la vida, pero entonces aquí la situación es hacer algo antes de que se convierta en un villano, o quizás eso que haces tú es lo que lo va a convertir en villano, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Les digo, está más o menos, nada fuera del otro mundo. Entonces, si son fans de Spider-Man, igual y si chéquenlo. Si no son fans de Spider-Man, no creo que esta serie tenga mucho que ofrecerles, ¿no? Pero bueno. Entonces ahora vamos con Civil War Choosing Sides. Esta es una miniserie que aparentemente va a ser como una especie de antología. Este primer número trae tres historias cortas. Una de Nick Fury, una de Night Thrasher y una de Damage Control. La de Nick Fury se llama Post Prologue Part 1. Escrita por Declan Shelby y escrita y dibujada por Declan Shelby. ¿De qué va? Siento yo lo que volvemos como que con otros personajes, como mencionaba ya antes en este programa, que no se les ocurre qué hacer con ellos y simplemente vuelven a contarte, siempre están en la misma situación. En este caso Nick Fury, esa situación donde se encuentra atrapado en una conspiración de agentes, de dobles agentes que están dentro de S.H.I.E.L.D. y que en este caso él descubre esta conspiración y tiene que estar aislado porque no puede confiar en nadie y tiene que descubrir hasta dónde llega esta infiltración, ¿no? Y creo que esa es la misma historia que nos han contado de Nick Fury por los últimos 10, 15 años. Y la vuelven a contar aquí, en este caso, en no sé qué tan relacionada va a estar con Civil War, pero bueno, es una historia muy corta porque pues es vienen dos historias más en este cómic. Entonces es una historia que apenas empieza y es eso, básicamente Nick Fury otra vez encontrándose en medio de una conspiración donde no puede confiar en nadie. Creo que ya es la misma. Creo que ya habían contado esa historia de Nick Fury hace un tiempo. Pero bueno. Ahora, Night Thrasher es un personaje que yo no lo conocía. Aparentemente es una especie como de Iron Man, medio raro. Pero se trae ahí como una cosa donde vuela. Brandon. Escrita por Brandon M. Easton. Y dibujada por Paul Davidson. Nada extraordinario. Interesante la historia. Ocurre durante el ataque ese que hubo en. Creo que en Civil War 1, ¿sí? Entonces, pues bueno, está más o menos. Damage Control, esta historia es no sé si ustedes lo sepan, creo que fue más bien por los 80s o 90s, donde este grupo de Damage Control tuvo su serie, que era este grupo que era el que se hacía cargo de cada vez que los Avengers o los Fantastic Four o alguien así peleaba en la ciudad contra algún malvado, Damage Control eran los que llegaban y ayudaban a reparar los edificios, a limpiar y todo eso, ¿no? Era el equipo que se hacía cargo después de la pelea. Y aquí lo vemos un poco en la cuestión de que es este equipo, pero pues tienen problemas financieros, no hay mucho dinero como para resolver los problemas de limpieza y reconstrucción, ¿no? Y bueno, se me hace interesante, se me hace chidilla esta historia, sí se me hizo más interesante. Está escrita por Thomas Chad Bowers y Chris Sims y dibujada por Leonardo Romero. Yo creo que a lo mejor nomás por estas de Damage Control valdría la pena que le dieran una checada a esta historia. Les digo, se llama así Civil War Choosing Sides, que es como la antología, ¿no? Donde va a haber historias cortitas. Aquí continúa la de Nick Fury y la de Damage Control sí tienen continuación. La de Night Thrasher creo que no. Entonces a lo mejor estas dos son las que van a llevar, van a salir constantemente y va a haber una como que a lo mejor que cambie cada número, ¿no? No sé cómo lo vayan a manejar, pero está 2-3 interesantillo, ¿eh? O sea, no por la relación que tenga con Civil War, sino por las historias cortitas de quizás de esos personajes un poquillo desconocidones, están interesantes. Hay buen dibujo, hay buena historia, entonces les digo, está bueno como una cosa así independiente del evento. Está chido checar esto de Choosing Sides. Y bueno, ahora el tercer título de Marvel que tiene que ver con Civil War es Totally Awesome Hulk número 7 y 8. ¿Por qué? Porque pues, les digo, en la serie regular se habla de que Hulk es el que va a matar o a pelear y vencer a los Avengers. Entonces dije, pues, ¿qué está pasando con Hulk? Estos números 7 y 8 ya vienen marcados como parte de Civil War. Están escritos por Greg Pak y dibujados por Alan Davis. Y bueno, ¿de qué se trata? Hay que recordar que ahorita este cuate Cho es el que es Hulk actualmente. Bruce Banner ya no tiene, está curado, ya no tiene eso de la cuestión de la radiación gamma. Y aquí lo vemos como este cuate Cho le dice eso a Bruce Banner y él empieza a pues hacer cosas que no podía hacer cuando era Hulk, ¿no? Ir a un bar y tomar, no puede hacerlo. Ir a la playa, creo, intentar entrar en un pleito de bar, cosas así, ¿no? Discutir con alguien. Eran cosas que no podía hacer y entonces Bruce Banner las empieza a hacer. Y otra cosa que le pasa es que se enferma. Tenía mucho tiempo que no se enfermaba de gripa, por decir. Y él lo está disfrutando todo esto, ¿no? Toda esta etapa de no ser, no tener esa preocupación o esa carga de que cualquier cosa podía desatarla a Hulk, ¿no? Y bueno, entonces, mientras estamos viendo esta historia, vemos a este cuate Cho que él, a pesar de que es, dice ahí, él es el octavo más inteligente del universo Marvel, y él quiere tener controlado a Hulk, sabemos por lo que nos platican aquí que él ha tenido episodios donde no logra recordar qué es lo que hizo Hulk, ¿no? Hasta el momento parece ser que no ha habido ningún desastre, ninguna muerte provocada por él, pero empieza a preocuparse por estas cuestiones de no recordar qué es lo que hace Hulk, y que hay momentos donde pues obviamente no él siente que no está en control, ¿no? Y para eso quiere también platicar con Bruce Banner de qué es lo que está pasando. Entonces aquí como que esa es la historia que estamos viendo, qué es lo que va a pasar, ¿no? Entre Bruce Banner y este cuate Cho, qué va a pasar con Hulk. Y aparentemente en el 9, por la portada que mencionan aquí, ya es cuando los Avengers van a ir a acercarse a él como para decirle que tienen así como que el pitazo de que él va a ser un problema, ¿no? Entonces, menciona también así la cuestión de cómo Bruce Banner no confía en ellos, ¿no? Porque dice, todo lo que le hicieron a Hulk los Avengers, como eso de mandarlo al espacio, o aventarlo en un volcán, creo, o en una bomba atómica y cosas así. Entonces, como que Bruce Banner lo toma así como que ustedes nunca verdaderamente me apoyaron o intentaron hacer algo, ¿no? O sea, como que sí tiene ese resentimiento Bruce Banner hacia sus ex compañeros Avengers. Entonces eso es lo que está pasando en Totally Awesome Hulk, que yo se me hace muy bueno, lo recomiendo así como una serie. Parece muy interesante lo que está ocurriendo allí, ¿no? En esta serie de Hulk. Entonces igual, independientemente de lo que esté pasando en Civil War, se ve interesante esta serie de Hulk, ¿no? Entonces por ahí la pueden checar. El dibujo es bueno, de este de Alan Davis, y la escritura de Greg Pak también es muy buena. Siempre ha escrito cosas muy muy chidas. Entonces este sí es recomendación, ¿no? Totally Awesome Hulk, les digo, ven el número 6 y en el número 7 y 8, que son los que ya tienen que ver con Civil War, y ya va a estar por salir el número 9. Entonces pues están recomendadas. Y eso es todo por esta semana. Pues les recuerdo que tenemos la página, que es carintoradio.com.mx/calzón. Nos pueden encontrar en Twitter como @carinto, en Facebook como Con el Calzón por Fuera. Estamos también en YouTube, búsquenos así, Con el Calzón por Fuera, ahí está nuestro canal. Estamos en Tumblr también con Calzón por Fuera. Les recuerdo que ahorita ya está ya la encuesta, ya terminó y ganó Batman Rip como nuestra siguiente saga clásica. Por ahí vamos a estarla reseñando próximamente. Hoy es día que estoy grabando, y que es el 11 de julio. Próximo fin de semana, que es del 15, 16 y 17, vamos a andar en Monterrey en la convención de cómics y juegos de mesa, que se organiza ahí en Cintermex, por si nos quieren pasar a visitar. Vamos a estar en el stand de Etcétera Comics. Vamos a estar vendiendo. Si quieren pasar a saludar, les digo, ahí vamos a estar con la racilla de Monterrey. Pasen a comprar, ¿no? Principalmente, si pueden. Si no, pues nomás a saludar, ¿no? Y ¿qué más? Por lo mismo, yo creo que a lo mejor la semana que entra no va a haber programa. Muy, muy probable que así sea. Vamos a andar por allá viendo a ver qué está pasando con los cómics del mundo, o por lo menos ahí en Monterrey. Y qué más les quería platicar, pues creo que ya es todo por esta semana. Ahí nos vemos. Dejen sus comentarios. Muchas gracias a la gente que comenta y todo esto. Muchas gracias. Y bueno, ya saben, ahí pueden dejar sus comentarios en todas las plataformas que les dije ya. Nos vemos en 15 días con otro programa de Con el Calzón por Fuera. Gracias.